Muy buenos días, las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio. Después de la noche de Adolfo Arjona, tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a esta nueva jornada del lunes 28 de febrero de 2022. Hacemos radio en directo y nosotros, ya saben, nos alejamos de la política, nos alejamos muchas veces de la información del día a día para darnos cuenta que siempre ocurren historias positivas, historias humanas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo lo que uno pueda estar viviendo, pues la vida mola un montón. Hoy quiero comenzar poniendo la primera calle positiva del día, hablándote de Pablo Fernández, un hombre que se crió en el barrio madrileño de Carabanchel. Su sueño era ser futbolista, pero una lesión de rodilla le obligó a cambiar de idea y decidió apuntarse a natación. Es verdad que al principio la piscina le bastaba, y llegó a competir en carreras de 5.000 y 10.000 metros, hasta que ese espacio pues se le quedó pequeño. Ese fue el momento en el que Pablo se convirtió en todo un experto en aguas abiertas. A sus 41 años cuenta entre sus hazañas el haber recorrido 250 kilómetros nadando en las mismísimas aguas de Miami, y también incluso lograr atravesar el río Congo. Dice Pablo que los cocodrilos le dieron mucho más miedo que los tiburones.
Pero realmente donde más riesgo he corrido fue cuando crucé el río Congo, porque la gente piensa mucho en los tiburones del mar, pero solo 7 personas mueren al año por ataque de tiburón, pero más de 1.000 personas mueren por ataque de cocodrilo y 10.000 de hipopótamo. O sea, cruzar un río como el río Congo en África realmente era mucho más peligroso.
Y es que conseguir ser el mejor en lo tuyo y en que te reconozcan con un récord mundial es importante, pero Pablo afirma sentirse mucho más orgulloso cuando su último reto lo consigue, porque ha tenido fines benéficos. Para ello, ha regresado a una piscina y ha nadado durante 36 horas con el único objetivo de recaudar dinero para la Fundación Mensajeros de la Paz del Padre Ángel.
Y la idea era, por cada minuto nadado, donar una beca de material escolar a la Fundación Mensajeros de la Paz del Padre Ángel. Y esto es muy personal para mí, porque al final yo vengo de una familia numerosa, mi familia es de Carabanchel, y también de pequeños todos hemos estudiado con becas y hemos recibido ayudas de la parroquia, de gente, de material escolar, que mis padres en algunos momentos pues no podían financieramente permitírselo, que la verdad es que lo que me mantenía cuando estaba ya durmiéndome con sueño, cansado, decía, venga, un minuto más, una beca más.
Pues de momento se puede decir que han conseguido reunir 2.160 euros, un dinero que ha ido a parar a niños de los barrios de Villaverde y Vallecas en Madrid. La campaña se llama Llena sus mochilas de ilusión y los fondos van a ayudar a estos pequeños a afrontar, pues, con mayor desahogo su etapa educativa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Comenzamos la semana número 9 del año 2022 y aunque resulte increíble, nos encontramos inmersos en una guerra espectacular. Desde aquí nuestros deseos de vivir en paz y sin machacar a pueblos absolutamente inocentes. Y hablando de pueblos, hoy vamos a hablar del nuestro, ya que se está hablando muchísimo de un tema que empieza a ser bastante preocupante, ni más ni menos que la sequía. Ya sé que estos días ha llovido en algunos sitios en España, pero es tanta la escasez de agua en la mayoría de los pantanos de nuestra España que están bajo mínimos. Esto está afectando especialmente a la agricultura, pero también empieza a repercutir en otros aspectos de nuestra vida diaria. Enseguida te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Bueno, tenemos a Jorge Casesmeiro, es lunes y llega con su espacio España ayer, hoy y siempre. Nos va a hablar de un gran historiador español del siglo XVI. Te hablo de Jerónimo Zurita, un tipo con una vida pues muy interesante, sí, y llena de anécdotas y de aventuras, y todo en favor de su trabajo, ¿no? Para que la historia no se olvide y que siga viva.
Genial. Oye, y ya que vamos a empezar la semana, es importante que sepamos todos los ponedores qué tiempo va a hacer hoy a lo largo de todo el día. Jorge Richter, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, en general viene un lunes que destaca por las subidas generalizadas de las temperaturas, salvo en la costa mediterránea y Baleares, donde ocurrirá exactamente justo lo contrario. Concretamente en esa zona se moverán entre los 14 y los 17 grados. La costa cantábrica se situará entre los 17 y los 19 grados. Andalucía ni baja ni sube, se mantiene entre los 20 y los 17 grados. Y donde menos van a bajar, como no, es en las Islas Canarias, donde van a estar en los 21 grados. Si nos fijamos en el cielo, pues la zona mediterránea, que hemos nombrado antes, junto con Andalucía y la Comunidad de Galicia, pues van a estar bastante nubladas a lo largo del día. A ver si también cae un poquito de agua, a ver si no puede caer algo. En el resto de España, el sol se verá prácticamente todo el día, sin muchas nubes que estorben, y las lluvias este lunes solo se van a apreciar, o de momento eso parece, en las Islas Canarias.
Muchas gracias, Jorge. Hay ponedores que ya han sido diplomados. Su nombre en grande, el logotipo de COPE y la bandera de España, la que nos une y la que nos protege a todos. ¿Cómo han conseguido este diploma? Pues cuando entran en directo en el programa, cuando marcan el 950-6006, vamos a recordar a alguno de los ponedores que ya está diplomado.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Que me han dicho que estás en la carretera.
Sí, señor, aquí dándole al arroz con poquito, dirección Alemania.
Qué grande. ¿Te sientes solo o qué?
Este trabajo es un poco solitario, pero se lleva, al que le gusta, lo lleva bien.
¿Qué pasa? Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo ubicado tú, hermano?
En Madrid, sí.
Hola, buenos días, Pulpo. Ahora ¿cómo estamos?
Estamos muy bien, pero ¿tú dónde estás? ¿Por qué estás despierto?
Yo estoy despierto porque soy técnico de Endesa, entonces no me puedo dormir. Ah. Estoy pendiente del teléfono.
Una amiga me ha hecho partícipe de una asociación que voy a intentar echarle una mano, que se llama Asociación Nuevo Diálogo Junior, que es que los niños ayudan a otros niños.
Agricultor, también ganadero. Tenía mi camión que transportaba ganado para el matadero y las cosas.
Mira, yo soy de donde yo soy. Me levanto muy temprano. Yo soy triatleta.
Sigo como juez de paz en la localidad.
He descargado en Manchester y voy dirección a Dover, al puerto, para embarcar en el ferry hacia Calais.
Pensaba venir a poner las calles aquí, pero he llegado y ya están puestas, tío. Pues creo que un montón de compañeros que van de ruta.
Casi 30 años que colaboro en un coro. Sobre todo ahora que empieza a durar más el día, hay que levantar la calle el día y la mañana.
Pues he salido de Miami hace 2 horas. Voy con el coche, voy por la Interestatal 95, rumbo New Jersey.
Soy un viaje de seguridad que os escucho todas las noches.
Yo estoy en un departamento de calidad.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron en directo el teléfono del estudio nos contaron cómo estaban poniendo las calles, cada uno en su mundo laboral o en su mundo de descanso, en su mundo de intentar dormir, y ya obtuvieron el diploma a su nombre. Te animo a que lo hagas hoy también, hoy lunes 28 de febrero de 2022. ¿En qué andas liado? ¿Cómo estás poniendo tú las calles en este día? 950-6006, entra en directo y el diploma será para ti. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy es un buen día para felicitar a los andaluces. Hoy estamos viviendo ya el Día de Andalucía, pero también es el Día de las Enfermedades Raras. ¿Tienes a alguien cerca con alguna de ellas? Queremos dar visibilidad y apoyo a estas familias, a estos enfermos que están luchando muchas veces en un limbo porque no saben ni a lo que se están enfrentando. Hoy vamos a contar un montón de historias bonitas en directo aquí en Poniendo las Calles. Gracias por escucharnos.
Well,
está atendiendo el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. No te cortes, llámanos, cuéntanos en qué andas liado. Queremos conocer tu historia en este día tan especial. Fíjate, te lo decía al principio, Bea, y esto me gusta mucho. Hoy estamos en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra el último día del mes de febrero. La fecha fue elegida, fíjate, en 2008, porque en sí es la más rara del calendario, ya que pues hay veces que este mes termina en 28 y otras veces lo hace el día 29, dependiendo de si estamos o no en un año bisiesto. Pero es que, y aquí está lo importante, las enfermedades raras son patologías, son trastornos que afectan a una pequeña parte de la población y que, por lo general, pues tienen un componente genético. Son también conocidas como las enfermedades huérfanas. La Organización Mundial de la Salud arroja una información que llama muchísimo la atención, que ahora mismo hay unas 7.000 enfermedades que son raras, aunque cada año este número aumenta. Y se calcula que el 8% de la población padece alguna. Solamente en España hay 3 millones de personas diagnosticadas con una enfermedad rara. El tema de la campaña de este año 2022 es Comparte tus colores. Y sí que tenemos que decir que desde este programa de radio, desde que arrancamos el 1 de septiembre de 2015, cuando nos hemos ido hermanando con la audiencia, y además en este programa que preguntamos absolutamente todo porque compartimos todo, o sea, esto es una información bidireccional, nosotros compartimos lo nuestro, la audiencia comparte lo suyo, pues hemos descubierto que hay un montón de gente, un montón de ponedores, pues a lo mejor que no concilian el sueño precisamente por eso, porque o bien tienen alguna enfermedad rara o algún familiar tiene una enfermedad rara que le impide llevar una vida con normalidad. Con lo cual, desde aquí, nuestro cariño, nuestro entendimiento, lógicamente, a que comprendemos esta situación y que muchos de los ponedores afectados por estas enfermedades raras lo que quieren es una visibilidad, que se sepa lo que está pasando, para que, lógicamente, con eso pues se consiga un poquito de investigación. Bueno, pues yo quiero mandar un abrazo a Roberto Cabero, que Roberto Cabero tiene una niña con una enfermedad rara, con la acidemia propiónica. Dice Pulpo, no seremos más de 35 familias las que nos hemos unido para hacer una asociación de ese tipo de enfermedad y nos gustaría poder darle mayor relevancia y que se conociera más su nombre. Bueno, pues como Roberto Cabero hay un montón de gente, vea, solamente hay que asomarse hoy a nuestro facebook.com/poniendo las calles para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, ¿eh?
Claro, es increíble porque tú dices una enfermedad rara, habrá pocas personas, ya, si es que son enfermedades raras, pero en España 3 millones la padecen. Y claro, también sus familias. Bueno, Antonio Morales, por ejemplo, dice que él tiene el síndrome de espalda fallida. No sabe bien si se ha catalogado ya como rara, pero mira lo que tiene. Dice, yo tengo el nervio ciático roto. Para que nos hagamos una idea, ¿alguna vez te ha dolido la ciática? Cuando se pinza el nervio ciático.
A mí no, pero sí que tengo un amigo que le pasa constantemente y se muere de dolor.
Es horroroso, claro. Tú imagínate, pues su enfermedad no tiene cura y lo único que puede hacer es controlar el dolor con operaciones de año en año. Dice, mi final ya me lo han explicado, es en una silla de ruedas, porque claro, llega un momento en el que ya no puedo mantenerme más de pie. Tú imagínate. O Vanessa Bueno, que dice, pues mira, el hijo de mi mejor amiga, que tiene neurofibromatosis. Bueno, son muchos casos. O Fini Santos, imagina este caso tan raro. Mi hijo sufre alopecia areata. Dice, con tan solo 11 años, ha perdido todo el pelo. El de la cabeza, el de las cejas, el de las pestañas. Exactamente no saben a qué es debido, solo pues que su sistema inmunológico en estos momentos está atacando el folículo del pelo. Y claro, es una enfermedad rara.
Claro, claro. Pues hay un montón de mensajes. Fíjate que estamos combinando la pregunta hoy para que la gente participe en torno a Andalucía y en torno pues a las enfermedades raras. Vamos a ir leyendo mensajes hasta las 6 de la mañana y nos vamos a dar cuenta que es verdad que no somos tan pocos y tampoco hay gente que esté diciendo, Pulpo, que es que a mí nadie me hace caso, que nadie me nombra y que nadie nos da a conocer lo que estamos viviendo. Bueno, pues hoy es el día de echar un cable a todas estas personas, a todos estos enfermos de enfermedades raras, que aquí en Poniendo las Calles hoy lo vamos a conseguir. Son las 4:20, las 3:20 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy vamos a comenzar hablando de un tema que nos preocupa mucho a los ponedores de calles, te lo decía al principio, y es ni más ni menos que la sequía. Los expertos afirman que podríamos estar en los inicios de la octava sequía histórica que sufre nuestro país, Existen registros desde 1961 y el peor periodo seco lo sufrimos de 1991 a 1997, pero en aquella ocasión la escasez de agua afectó sobre todo al centro y también a la zona del sur. Bueno, pues José Miguel Viñas es meteorólogo y confirma que el verano pinta mal si seguimos como hasta ahora.
No hay muchos arranques de año tan secos como los de este 2022, pero si pensamos en sequías, efectivamente que ha habido sequías y periodos secos bastante más largos en los que las reservas hídricas estaban todavía bastante por debajo. Lo que tenemos que tener claro es que esta sequía está ya en marcha, pero todavía está inconclusa, es decir, no sabemos cuál va a ser su recorrido. Va a depender en gran medida de cómo se comporte pluviométricamente la primavera. Si viene una primavera que no es muy húmeda,
si sigue sin llover, algo que es tan cotidiano como llenar una jarra de agua para beber o regar las plantas o ducharse a diario, pues te aseguro, ponedor, que puede empezar a ser un problema. Esto no afecta solo a los agricultores y ganaderos, en absoluto. Al final, todos lo terminamos pagando, como explica Máximo Carmelín, profesor de economía de la Deusto Business School.
La falta de agua y todos los problemas meteorológicos acaban repercutiendo en el crecimiento de los países, pero sobre todo en los bolsillos de los consumidores.
Y es que la escasez de lluvias en la península nos está dejando también algunas imágenes curiosas. Por ejemplo, nos está redescubriendo pueblos que quedaron anegados por embalses en épocas pasadas. Ese es el caso del pueblo gallego de Aceredo. Resulta que el 8 de enero de 1992... este pueblo limítrofe entre España y Portugal quedó sumergido bajo las aguas del embalse del Indoso. Tres décadas después, una severa sequía casi ha vaciado el lago y ha dejado al descubierto los restos de las casas anegadas. Bueno, pues atención, ponedor, porque Francisco Villalonga tiene 71 años y es uno de sus vecinos.
He vivido años muy felices aquí. La infancia toda, la juventud. Después ya cuando he sido adulto pues me he dedicado a la música con una orquesta aquí, un grupo que le llamábamos Los Volcanes, después Terranosa. Entonces he vivido una etapa en esta zona muy bonita, muy bonita.
Aceredo ha aparecido poco a poco. Según se ha ido agravando la sequía, los vecinos de pueblos cercanos han visto cómo iban volviendo a la superficie los tejados, también las ventanas, incluso alguna que otra puerta. Y de un modo casi mágico, se está visualizando ya, pero este no ha sido el único pueblo. De Orense nos vamos a la comarca de Tentudía, en Badajoz. Allí han comenzado los cortes de suministro porque el pantano de la zona está muy cerca de alcanzar el límite y claro, los vecinos están francamente preocupados.
Sé que hay cortes de agua en el extrarradio de la localidad, pero después en el pueblo el grifo de las viviendas sigue funcionando normalmente. Y
Que no llueve, que nos quedamos sin agua, que nos la van a cortar.
Ahora mismo no, pero cuando llegue un poco más para adelante, sí es cuando se va a notar.
Y botellas grandes, botellas de normalmente eran de 5 litros o de litro y medio, y ahora las estoy comprando de 8 litros, sí. Pero de esto de irse las cabezas y comprar, yo qué sé, 20 botellas de agua, pues no.
Esto es un problema similar que lo están viviendo los vecinos de la comarca de Campo de Gibraltar. Si sigue sin que llueva, van a comenzar las restricciones. En nada, además. Es la mancomunidad de municipios la que decide y actúa en todos los pueblos. El alcalde de Algeciras, por ejemplo, José Ignacio Landaluce, explica cómo se van a ir dando todos y cada uno de los pasos.
El primer paso, porque tenemos agua para 10 meses... va a ser que a partir de en abril, en concreto será a partir del día 18, el lunes de Pascua, empezaremos a tener restricciones en la presión del agua en horario nocturno.
Lo siguiente será prohibir el uso no esencial del agua como el regado de jardines o piscinas. Previniendo la situación, hace tiempo que el ayuntamiento se puso en manos a la obra y empezó a arreglar pues las fugas de edificios, de colegios, limitó el baldeo, entre otras muchas acciones. Y como te decíamos al principio, la escasez nos está afectando directamente al bolsillo. Resulta que la falta de agua no ayuda en absoluto a que baje el precio de la luz, que lleva meses en máximos, pero sí que los embalses se sitúan por debajo del 44%, se reduce también la capacidad de producir electricidad a través del agua. Es decir, se reduce la producción hidroeléctrica, la energía renovable y también esa energía barata. Escucha a Jorge Sanz, que es un experto en energía.
lógicamente, al volverse el agua más escasa, pues no puede contribuir a bajar los precios. Los precios bajarían si estuviéramos en un año lluvioso que incrementara la oferta eléctrica, pero no es el caso.
Y es que la producción hidroeléctrica es la que entra en acción para sustituir al gas en hora punta, es decir, sirve para desplazar la energía más cara en momentos de mayor demanda eléctrica, y esto pesa en el cómputo final. Como vemos, el campo es la cara más visible de la falta de agua, pero no el único que la sufre, y la conclusión es que la sequía afecta al crecimiento económico de España y empuja los precios al alza. Y no es precisamente lo que más nos conviene en este momento. Son las 4:25 de la mañana, las 3:25 de la mañana en las Islas Canarias. Esta canción nos tendría que hacer reflexionar un poquito.
Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, 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 la.
Esta canción define perfectamente cómo estamos ahora mismo a nivel mundial y sobre todo los deseos de cambiar, pero te pones a mirar a la sequía en el día de hoy, a sentir la sequía, y tenemos la guerra en Ucrania que ha desatado Vladimir Putin. Estamos viviendo un tiempo bastante loco, ¿verdad, Bea?
Sí, sí, sí.
¿Qué reflexiones hay que hacer hoy tan importantes?
La verdad es que además no tenemos paz, porque todo comenzó con la pandemia y cada vez que decimos, venga, que ya salimos de esta, ya, de la crisis, de los problemas, pues se nos viene otra encima. Yo ya no sé cómo pagar la gasolina.
No.
Voy a terminar por venir corriendo a la radio.
Es que el precio de los combustibles es el precio de todo. Es que nos están disparando por todos los sitios. Oye, y
juego
los
de la otra.
Siguen siendo los mismos.
No,
¿eh?
No, claro.
Si no más bajos.
Sí, sí, totalmente. Bueno, José Chavero, que nos dice que primero, feliz día a los andaluces. Uh-huh. Y dice, tengo enfermedad rara. Yo padezco un déficit de alfa-1 antitripsina. Nos cuenta. O Lorros dice, pues yo tenía a mi madre con la enfermedad de Corea. Es muy parecida a pulpo al Parkinson, es degenerativa y al final pues se les olvida tragar. Es una enfermedad hereditaria, también la tenía mi abuelo, y nos manda un mensaje desde Alicante y dice, oye, que también feliz día a los andaluces. Mira el mensaje de José Luis, no es que nos hable de una enfermedad rara, pero él ha tenido una pérdida este fin de semana y quería que bueno, pues lo leyéramos este mensaje. Dice José Luis, hoy solo te voy a pedir una cosa, Pulpo. Este domingo se me ha muerto una buena y una gran amiga, Merche Navarro, aquí en Macastro, en Valencia. Ha muerto por una bacteria, se la ha llevado en tan solo una semana. Por cierto, que hoy hablamos de las superbacterias.
Sí, superbacterias. En la segunda hora va a ser una entrevista súper interesante donde vamos a aprender un montón de cosas y nos vamos a dar cuenta que esto es mucho más peligroso de lo que nos podemos imaginar.
Pues mira, ha muerto por una bacteria, se la ha llevado en tan solo una semana. Desde tu programa quería dar el último adiós porque nunca la voy a olvidar a Merche.
un abrazo bien fuerte y de verdad te acompañamos en este sentimiento y en este dolor. Y luego te invito a que te quedes a escucharnos a eso de las 5 y cuarto de la mañana, porque vamos a tocar el tema de las superbacterias, esas bacterias asesinas que acaban con la gente en muy poco tiempo, y lo peor de todo es que no hay ningún antibiótico que pueda con ellas.
Claro, les ponen el antibiótico que conocemos, que tenemos, y es que no les pueden hacer frente. Bueno, Rafa Miso nos cuenta que él tiene lunitis. Vamos a tirar también un poquito de humor. Lunitis lo tenemos hoy todos, ¿verdad, Pulpo? hemos llegado con la pila bajita.
Bajita, sí.
Dice, yo tengo lunitis. Dice, es muy rara porque odio los lunes. Bueno, aquí el raro es Herrera, que le encantan.
Sí, el lunes para él es el mejor día, que por eso es que no es Carlos Herrera, es Carlos Herraro.
Herraro. Y luego Sera dice, pues mira, mi mujer tiene FMF, dice, esta enfermedad termina en amiloidosis renal. Sí. La enfermedad se manifiesta pues con brotes de fiebre, te dejas semanas en la cama y la Seguridad Social prácticamente no le presta atención, no quiere saber nada de que pidas una incapacidad ni nada. El tratamiento es a base de biológicos, nos dice, cada 5 días, y dice, toma nolotiles bebidos de continuo. Madre. Es que es toda tu vida medicado con algo además tan fuerte como el nolotil.
Es tremendo.
Bueno, Javier Díaz también nos ha escrito, Pulpo. Mira, él es de Avilés, de Asturias. Está diagnosticado de síndrome de Castleman, multicéntrico se llama. Dice, ahora mismo me ha provocado una inmunodeficiencia humoral severa, con infecciones repetitivas de pulmones, aparato digestivo, síndrome de malabsorción, colitis crónica. Llevo de baja por ILT desde mayo del año 2021 y tengo un seguimiento continuo de los servicios de hematología y también en digestivo, nutrición y neumología. Es que esto te condiciona a tu vida ya, definitivamente.
Es una vida
de médicos, una vida de una atención que tú sabes que no vas a poder quitar nunca, porque además suelen ser todas crónicas, no se curan. Y claro, es muy duro lo que sufre esta gente.
Bueno, yo alucino. Yo lo que hay que hacer de verdad hoy es estar con estas personas. Es el día de las enfermedades raras y lo que vamos a hacer es darle visibilidad y que las conozcamos y sobre todo que les acompañemos a estos ponedores que lo están viviendo y de qué manera. Quiero saludar a Carlos Miguel, a Francisco Marino Cano, a Susana Jiménez Ceinos, a Juan Manuel Luna Serrano. Le acaban de dar a seguirnos a nuestra página de Facebook. Si tú lo haces, como Paco Rives Sintes, que ahora mismo le ha dado al me gusta esta página de Facebook, pues Paco Rives, te mando la pegatina de Soy Ponedor para que la luzcas en tu coche, en tu furgoneta o en tu puesto de trabajo, donde tú quieras, Paco. Gracias y bienvenido. Si tú quieres la tuya, ya sabes, poniendo las calles en Facebook, darle a me gusta y la pegatina será para ti. A esta hora te confirmo, Bea, que están pasando cositas.
Sí, y voy a contar la historia de una mujer en Georgia que está siendo investigada por fingir varios embarazos para cobrar la baja por maternidad.
Bueno, no sé si nos escuchará este miserable.
Ay, pues sí, miserable. Pues sí, porque yo cualquier estafa que además va a cargo de, bueno, pues el erario público, claro, me parece el colmo, ¿no? Porque es algo que pagamos todos.
Es verdad.
Pero te voy a decir una cosa, esto con lo que ha costado en algunos países conseguir una buena retribución por ser madre, que alguien trate de aprovecharse, pues me parece de una sinvergoncería máxima. Para hacer creíble la historia, su historia, ¿sabes lo que hacía esta mujer?
Ni idea.
Se compraba prótesis. Entonces las iba cambiando según se supone, pues va creciéndote la tripa con el embarazo. Claro, tú no estás igual si estás embarazada de 2 meses que si estás de 8. Entonces ella tenía varias prótesis y las iba cambiando. El error de cálculo es que el postizo pues debía ser de saldo, no debía ser muy bueno, porque los compañeros de trabajo se dieron cuenta de que a veces pues daba la sensación de que se le separaba del cuerpo.
Claro. Eso me preocupa mucho.
Esto me preocupa mucho, claro, es como si llevara un cojín, como si yo me pongo un cojín debajo de la camiseta y tú ves que hay veces que el cojín está más alto.
O sea, que era una persona como desmontable, ¿no?
Que el cojín, claro, está como más alto, más bajo, claro, separado del resto del cuerpo y notas un poco que se levanta por la parte de arriba y tú dices, madre mía, se le va a salir el niño por ahí arriba. ¿Qué vamos a hacer con esto, no?
Qué barbaridad.
No, es que te lo estoy contando y es muy fuerte. Tú imagínate esos compañeros diciendo, no, vamos a ver, satélite. Bueno, el resto de trabajadores la miraban en plan, o llamamos a urgencias, o la denunciamos ante inspección de trabajo, pero algo raro está ocurriendo. no era normal y efectivamente uno de los jefes hizo indagaciones y dijo:
aquí hay tema, pero vamos.
Aquí hay tomate. Bueno, finalmente, evidentemente, se descubrió el pastel y tirando del hilo, pues se han enterado de que la mujer no era la primera vez que trataba de cometer esta estafa en su trabajo y, por supuesto, pues a la seguridad social de este país. Lo había hecho ya en otras empresas y en otras ocasiones. De hecho, algunos compañeros de las otras empresas, que ya se les está llamando como testigos, afirman que también empezaron a sospechar, claro, no dijeron nada, pero empezaron a sospechar porque empezó a enviar fotos del bebé cuando ella decía que había dado a luz, con distintos tipos de piel.
Raro.
Ella no, la verdad es que pasaba, tengo que decir que pasaba de todo, o sea, ella cogía el internet y de bebé, fotos de bebé. Y lo que fuera pillando y las iba mandando.
Qué sinvergüenza, de verdad.
A cada compañero. Sí, y además poco inteligente, que a cada compañero le iba mandando una. Tú imagínate cuando dices, mira qué bonito el bebé de Lola, y lo enseñas y dices, pero si este niño es negro. Ha enseñado una foto que el niño era blanco como la leche.
Claro, pues ya verás cuando presenta al chino.
Qué fuerte, la gente. Tremendo. Bueno, te parecerá una chiquillada y nos reímos, pero la mujer se enfrenta ahora a 10 años de prisión por fraude de identidad y a 5 años por declaración falsa. Es que esto es muy grave. Perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora de dinero, porque tal cual se está poniendo la vida, salir a comer o a cenar fuera, pues se va a convertir en una misión imposible.
Vale. Me encanta esta sintonía.
Es que es muy brutal.
Es buenísima.
Pulpo, hay en casas actualmente que cuando un miembro de la familia dice, oye, hoy nos damos un homenaje en un restaurante, el resto responden algo como esto.
A ver.
Pero ¿qué me estás contando?
Claro, hay gente que te dice, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué vamos a salir? Ahora mismo ir al cine, no sé en otras provincias, en Madrid es una cena cara. Vas al cine 4 personas, es un dineral.
Sí, es un dinero. Tú ten en cuenta que casi vale más las palomitas que la propia película.
Aparte, claro, como te quieras comer una chuche mientras que estás viendo la película, agárrate la cartera. Que luego lo haces porque dices, bueno, me apetece también salir y tomarme algo, pero claro, es verdad que tal cual se está poniendo la cosa, no se puede hacer todos los fines de semana. Con la comida pasa un poco lo mismo, y mucho más que la subida de las materias primas y la subida de todo tipo de alimentación, pescado, carne, eso es tremendo. Y claro, evidentemente los restaurantes te tienen que repercutir esa subida. Bueno, hay algunos locales que, sin embargo, sí que están entendiendo esta situación, están tratando pues un poco como de adaptarse, ¿no?, a los bolsillos de todo el mundo. Y un ejemplo es un bar que está en el mercado de Welling, en Málaga. Allí el menú del día, Pulpo, está muy bien, ¿eh? Cuesta tan solo 5 euros.
¡Qué ofertón!
Oye, un menú del día por 5 euros, a mí me parece que a la gente le apaña.
Que sí. Vea, hace muchos años aquí en COPE, yo estaba en Cadena 100, pero delante teníamos un... pues habíamos llegado a un acuerdo con una cocina que cocinaba para todos los trabajadores de COPE y la gente de las oficinas de alrededor, y es que pagábamos como 4 euros.
¡Oh, qué bien está eso!
Lo bien que comíamos, ¿eh?
Hombre, claro, no, está bien. Sí, yo creo que... ¿Cómo se pueden abaratar costes? Pues poniendo mucho puchero, ¿no?
Exacto, mucha verdurita. Todos los días había verdurita. A mí me encantaba las judías verdes que hacía Isabel, que era la mujer que salía a decir, oye, he hecho judías. Y me ponía unos platos. A mí me quería mucho Isabel.
Claro, para los trabajadores está muy bien que haya en los locales cercanos, en los bares cercanos, pues algunos menús apañados. Bueno, no está nada mal porque el menú incluye bebida, primer y segundo plato, y luego postre o café, dependiendo de lo que quieras. Contaba la persona que ha hecho este descubrimiento, es un experto gastronómico en redes sociales que se dedica precisamente a eso. La gente le sigue porque el tío recomienda a muchos sitios que están bien de precio. Claro. Y él encuentra pues sitios donde se puede comer bien a un buen precio. Algo que, como estábamos comentando, cada vez es más complicado. Pero yo te cuento, él de postre, por ejemplo, había tenido brazo de gitano.
Uy,
o sea, que bueno, te están dando cualquier cosa que estás comiendo ahí bien. Y de primero había tenido un arroz con gambas y bueno, pues muy bien. El menú estaba apañado y tan solo 5 euros. A los trabajadores de alrededor, pues les viene fenomenal.
Esta semana, a ver si preguntamos un día por el menú más apañado que se hayan encontrado y también por un buen postre, porque hay postres por ahí que es una auténtica maravilla, ¿eh?
Qué bueno. Sí, pues podemos preguntarlo. Vamos a escuchar ahora a Michael Bublé. Nos vamos a ir con la música y lo hacemos por una buena razón. Hay veces que te cuento noticias musicales y son un poco así cenizas, pero no. En esta ocasión es bueno. El canadiense ha contado que está esperando su cuarto hijo con su mujer, con la argentina Luisana Lopilato. En el año 2020, tú sabes que el matrimonio celebraba que sí. Su hijo, el mayor, Noah, había conseguido superar el cáncer de hígado que le diagnosticaron cuando tenía tan solo 2 añitos.
Así fue.
El pobrecito mío estaba muy malito y no sabían si iba a poder superar. Bueno, lo consiguió. La familia crece y a mí pues me ha parecido un buen motivo para escuchar la voz extraordinaria que tiene Michael Bublé.
Siempre es una gozada escuchar a Michael Bublé y siempre es una gozada estar recibiendo cientos de llamadas en el 950-6006, el teléfono directo del estudio que te une a nosotros para que nos cuentes en qué andas liado. Hay mucha gente que está trabajando y mucha gente que está intentando dormir y está escuchando la radio tranquilamente. En cualquier circunstancia, me interesas. Formas parte de la comunidad de ponedores. Llámame y entra en directo. You know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine. Gracias a los ponedores que se acaban de sumar a esta página de Facebook, a Vicente Ventura, a Paco Salva, a Jorge NSG, a José Copete Quero, a Francisco Caño, a Jairo Expósito, Gema Nieto, Carlos Miguel y Rosy Hernández. Bienvenidos y muchísimas gracias. Y también a una ponedora que se llama Carmen Fernández y dice: buenas noches, Pulpo, te escucho desde hace tiempo y ahora que puedo, pues te mando un gran saludo. Sigue así, tan humano. Un abrazo a los ponedores. Pues Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. O Julián Sánchez dice que está poniendo las calles desde hace mucho tiempo, pero que hoy le ha dado por escribirnos. Enhorabuena por el programa y a seguir poniendo las calles. Os manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. Estamos en Facebook, estamos en el 950-6006 y ahí está Roberto, un ponedor que ahora mismo está currando, que está levantando España. Roberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy es un día complicado. Yo creo que los lunes son días complicados para comenzar la jornada después del fin de semana, ¿verdad?
Bastante complicado. Y hoy es doblemente complicado. Lunes y además inauguración de un nuevo centro de trabajo, que es el que me dirijo.
Bueno, ¿y en qué centro de trabajo trabajas o vas a trabajar?
Pues soy responsable de mantenimiento de los almacenes Día y hoy inauguramos un nuevo almacén en Illescas.
Ajá, qué barbaridad. ¿Cómo están creciendo el tema de los supermercados en esta ocasión con Día, eh? Lo estáis haciendo bien, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Estamos levantando cabeza otra vez. Después de una mala época, estamos levantando cabeza.
Es verdad, cambió toda la gestora y ahora tenéis un equipo que parece que funciona mejor. Escúchame, ¿por qué la pechuga de pavo frial es la más barata de todas las cadenas? Yo es donde más barato lo compro, en Día.
Pues ahí ya sí que no te puedo ayudar porque yo soy de mantenimiento, no soy de nada de logística. Pero vamos, los precios nuestros son muy competitivos.
Te lo digo de verdad, ¿eh? Si otra vez lo compro en otros establecimientos a 14,90 o a 13,95, de repente día se pone en 10,80 la pechuga de pavo frial. Te lo digo como referencia, ¿eh? Esto no es publicidad, no. Esto es una realidad, ¿eh?
No lo sabía, pero bueno, es bueno saberlo.
Oye, cuéntame, ¿de qué versa tu trabajo? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú ahora mismo a las 4:44, hora menos en Canarias?
Pues date cuenta cómo arranca ahora realmente ha arrancado la producción a las 4 de la mañana. Lo que pasa que nosotros vamos un poquito más tarde, pues bueno, es estar al tanto de que todo funcione correctamente, de que no haya ningún problema y que la producción, la preparación salga adelante correcta para que luego llegue a las tiendas y al usuario final.
Claro, me imagino que una caída en el sistema informático de un supermercado, de una gran superficie, como es tu caso, Roberto, os tiene que poner muy nerviosos, ¿no?
Una caída informática a nosotros quiere decir que la producción, la preparación, no puede salir, porque date cuenta que nosotros trabajamos con unos equipos que van conectados a radiofrecuencia y nos van diciendo dónde tienes que, la ubicación que tienes que ir y el producto que tienes que coger. Entonces, sin informática no somos nadie.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿cuántos empleados sois a nivel nacional?
A nivel nacional no te lo puedo decir, es un número que desconozco. En este almacén sé que vamos a ser alrededor de 500 personas.
Madre mía, 500 personas, Roberto, qué barbaridad. ¿Y de esos, cuántos son ponedores, reponedores, gente que trabaja de madrugada?
El 80% de la gente.
O sea, que la gente que repone en los supermercados básicamente es madrugada a currar a tope, ¿verdad?
Correcto, hoy entran 80 compañeros en turno de mañana y 80 en turno de tarde.
¿Y dónde prefieres trabajar, Roberto? ¿De madrugada o prefieres el día?
Me da igual. La cuestión es trabajar. Hombre, el día es mejor, pero bueno, la noche también tiene sus cosas buenas. Entonces, no me da igual trabajar de mañana que de noche. No hay problema.
Tienes voz de ser joven, ¿eh?
Bueno, no tanto. 46 años.
¿Ves? Eres más joven que yo. Por un año, pero... No, por dos años, pero eres más joven que yo. Y fíjate...
Somos jóvenes igual.
Claro, claro que sí. Escúchame, ¿y desde cuándo nos escuchas? ¿Cómo sabes que de 4 a 6 de la mañana aquí en la COPE ponemos las calles al día?
Pues si te soy sincero, es la primera vez que pongo la COPE a estas horas.
No me lo puedo creer.
Pues créetelo. Normalmente os escucho, pero a estas horas no.
Ajá, qué bien. Bueno, pues bienvenido. Que sepas que de madrugada también hacemos buena radio, ¿eh?
Muchas gracias.
Roberto, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas en tu puesto de trabajo, en casa, donde tú quieras. Y te damos las gracias por escucharnos y que te conviertas en un ponedor fiel, ¿vale?
Muchas gracias, igualmente.
Cuídate, hermano, que vaya todo muy bien en esa inauguración. Cuídate mucho.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta ahora, son las 4:47, hora menos en Canarias. David Centeno, Juan Antonio Gallardo Gordillo, Javi Tenorio Morales, Antonia Juan, un beso Antonia, y Joaquín Galindo Melguizo. Hay ponedores que están aquí echándonos un cable a que esto funcione como tiene que funcionar, y enseguida vamos a conocer a un grande de nuestra España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El mundo mira con horror la guerra en Ucrania. Y la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta la zona de conflicto para comprobar sus primeras consecuencias.
Yo ahora mismo estoy en territorio ucraniano. Hace unas horas los carros de combate rusos...
Este lunes a las 4, la tarde de COPE se adentra en el conflicto más grande en Europa desde la Guerra Fría.
Y yo, como no veía claro qué va a pasar, qué futuro tiene esta situación, me huí de la guerra en búsqueda de la paz.
De lunes a viernes, de 4 a 7 en la radio, todo pasa en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
este día de Andalucía, nuestro abrazo a todos los ponedores andaluces y también en este día dedicado a las enfermedades raras. Hay mucha gente que está luchando para darle visibilidad pues a lo que algún familiar o incluso él mismo está sufriendo, está padeciendo, y hoy estamos pues bueno, recordando y leyendo un montón de mensajes que nos vais dejando en Facebook. Mira, los lunes en Poniendo las Calles son lunes de historia de España. Ayer, hoy y siempre hay que recordar que fuimos, somos y seremos grandes, y que hay gente que hizo cosas que a día de hoy se recuerdan y además agradecemos todos. Bueno, pues hoy toca recordar a un gran historiador, se podría decir, español, por supuesto, del siglo XVI. Me estoy refiriendo al historiador Jerónimo Zurita. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Sí, señor. Jerónimo Zurita, Zaragoza, 1512-1580. Por lo tanto, pues sería también unos 510 años, ¿no?, de este gran historiador, que además sí, de ser el cronista mayor de Aragón, pues fue un pionero en hacer uso de los archivos para buscar y contrastar las fuentes de sus crónicas.
Sí, contrastar las fuentes de sus crónicas, Jorge, y también el trabajo, sobre todo suyo, que fue trabajar, preparar siempre los archivos, y eso fue lo que le convirtió en un historiador. Tenía fama de riguroso.
Bueno, Zurita es una de las grandes autoridades de la primera modernidad precisamente por eso. Es un hombre que luchó incansablemente por tener acceso a los archivos reales para consultarlos y vertebrar sus crónicas pues con la mayor exactitud posible.
Y además hay que tener en cuenta, y que lo sepan todos los ponedores, que en su época eso de estudiar los archivos era como algo diferente, algo novedoso.
Pues sí, señor, pero mira, Zurita era tan estricto, dicen, a la hora de dar datos fiables, que en una apología que se escribió sobre él, afirmó Morales en 1564, pues decía lo siguiente, dice: todo esto hizo para cumplir con la primera parte de la ley, que no dijese cosa falsa o incierta, sino muy cierta y averiguada. Para alcanzar esto y para descubrir la verdad en todo, puso los medios ordinarios y buscó otros extraordinarios y hasta exquisitos.
Qué bueno, qué bueno. Además, otra de las grandes cosas que deberíamos compartir con los ponedores, Jorge, es que tenía una formación, digamos, bastante exquisita.
Pues sí, sí, mira, nunca dejó de aprender lenguas, por ejemplo, además de las clásicas, dominaba pues, el francés, el italiano, el portugués, de ahí que también buscara en otros archivos reales de fuera de España, y dicen que, bueno, dicen no, desde 1548 fue cronista de Aragón y cumplió también que en 1566 pues Felipe II lo nombró secretario de su consejo y confiaba en él pues todo aquello que requiriera a su firma.
Hombre, y además que su gran obra sigue siendo los Anales de la Corona de Aragón, esto es importante.
Sí, mira, una obra que empieza en 1662 y que le duró hasta su muerte, hasta su fallecimiento en 1580. De esta es fundamental especialmente una parte hacia el final que dedica a la historia del rey don Fernando el Católico, porque en esa parte es donde se registran pues los cimientos del Estado moderno, del Estado imperial, que forjan los reyes católicos.
Y además, Jorge, hay que decir que Zurita es otro ejemplo de la importancia del libro en cualquier cultura española, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Mira, esto lo recordamos siempre, ¿no? España es un imperio bibliográfico y claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Los archivos españoles siguen siendo todavía hoy un océano por explorar, eso lo sabe cualquier documentalista. España conquista, puebla y civiliza pues con la espada, con la cruz y con la pluma. Y muchas veces pues el escritor, el sacerdote y el soldado además se reúnen en la misma persona, ¿no? El prestigio de España, por lo tanto, sí se defiende bien a través de los libros.
También quiero que toda la gente que nos está escuchando, Jorge, sepa que Zurita, en aquella época, estamos hablando del siglo XVI, también trabajaba francamente bien, lo hacía en red con otros colegas de la profesión, ¿eh?
Esto es interesante, ¿eh? Mira, en su entrada de la Real Academia de Historia, que firma Guillermo Redondo, pues se dice de Zurita que no solo consultó e hizo acopio de bibliografía y de fuentes documentales preferentemente primarias, sino que mantuvo relación con diversos estudiosos, pudiendo destacarse el caso de un eclesiástico, Antonio Agustín, que fue además arzobispo de Tarragona, dice, con el que también trataba de cuestiones, por ejemplo, como numismática antigua, epigrafía, heráldica, genealogía, dice, e incluso de temas relacionados con los territorios lejanos, como la China.
Qué grande. Pues mira, una de las profesiones que tienen nuestros ponedores también de madrugada es archivar, guardar apuntes y sobre todo adecentar en los registros de muchísimas comunidades. Así que desde aquí, vaya un saludo a todos los historiadores y archiveros de España, Jorge.
Pues vaya, sea este homenaje al gran historiador archivero don Jerónimo Zurita, pues efectivamente un reconocimiento a todos los archiveros, los documentalistas y bibliotecarios de España, porque los que cuidan los papeles de España pues son los que ponen las calles a los historiadores o luego los periodistas que después la contamos.
Genial, Jorge, pues te agradezco un montón esta información que nos has dado en el día de hoy. Te mando un abrazo, nosotros tenemos que seguir poniendo las calles.
Un abrazo a todos.
Hasta ahora, 4:54 de la mañana, hora menos en Canarias.
Y sentir que la verdad inunda el aire. Voy dejándome llevar, caminar. Mi frontera son los puntos cardinales. Qué bonita libertad. Llevo en mí las armas de mi vida, soy el capitán, el amor, la calma y las cosas tan bonitas que la vida a mí me da. Si me falta el arte, miro el cuadro de la inmensidad y si puedo tocarte, es que el cielo se ha puesto a bailar. La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí. Si me lo pienso por un momento, casi me quedo allí para verte danzar. Y así es que me perdí el gran momento de tu cuerpo en esta gran ciudad. Oh, oh, yeah. Despertar y pensar en aprender de mis errores. He aprendido a convertirlos en canciones y volar, descartando aterrizar en ocasiones. Siempre me queda olvidar. Y si mañana me doy cuenta que perdí mi oportunidad, igual me doy la media vuelta y me la juego si aún estás. Llevo en mí las armas de mi vida, soy el capitán, el amor, la calma y las cosas tan bonitas que la vida a mí me da. La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí.
Las 4:57 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hay mucha gente que bueno, que está felicitando a los andaluces y también está acompañando a la gente con enfermedades raras. Rodrius Maximus nos escribe, dice: Pulpo, por desgracia tengo a una amiga con ELA. Feliz día a la gente ponedora y en especial a la gente de esa gran tierra que es Andalucía. Son mensajes delicados los que estamos recibiendo hoy, Bea. Es
sí.
Una comunidad muy real, muy pegada a la actualidad y a los sentimientos que cada uno tenemos.
Y estamos descubriendo que hay muchos ponedores que o bien sufren una enfermedad rara o que tienen a alguien cercano, porque Palmira, por ejemplo, tiene lupus eritomatoso sistemático y también nos escucha. O Pascual Fandós dice: mi nieto tiene el síndrome cardiofaciocutáneo y tiene 16 años. Chelo Cabañas felicita a todos los andaluces y nos cuenta que su nieta tiene autismo nivel bajo. O David Armentia dice: pues lo mismo no está considerada una enfermedad rara, pero mi abuela tuvo Alzheimer. Es una de las enfermedades más crueles que conozco. Mi abuela, la verdad es que terminó no siendo mi abuela, era un cadáver no muerto de cuerpo, pero sin su alma. Lola de España dice que es andaluza, ponedora en Madrid, y que ella en principio no tiene a nadie cerca con una enfermedad rara, pero que va a aprovechar el programa nuestro pues para apoyar la investigación, que bastante desgracia tienen las familias de padecer una enfermedad como para que cuando llegas al médico es que no te pueden dar una solución, porque muchas veces no saben ni tan siquiera que se traen entre manos.
Claro, es que estas enfermedades todavía no han sido investigadas, son tan novedosas que no saben por dónde tirar, no hay suficientes estudios como para catalogarlo de otra manera, y la verdad es que nos damos cuenta que esto es necesario darle visibilidad. Muchas veces demandan eso, Pulpo, que se sepa que esto lo estamos padeciendo, que nos ayuden, que se investigue, que le busquen una solución. Y nosotros en estas dos horas de radio, justo antes de Carlos Herrera, si somos capaces de ponerle nombre a tu enfermedad o a la enfermedad que quieres que se sepa, pues nosotros aquí lo vamos a hacer encantadísimos con el fin de ayudarte. Es lo que podemos hacer, e insisto, lo vamos a hacer encantados, si eso es lo que te puede ayudar. Mira, en la próxima hora vamos a tratar el tema, lo decíamos antes, de las superbacterias. Esto es un problema que cada vez alarma más a los expertos en salud. Esto hay que tener mucho cuidado porque se está poniendo la cosa bastante seria de cómo se comportan las bacterias que se convierten en superbacterias y luego los antibióticos y los tratamientos no hacen nada y acaba la gente falleciendo. Entonces, eso es una cosa importante que vamos a descubrir dentro de un ratito. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y ya sabes, si me sigues en Facebook yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida.